Yes, that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a song.
Muy buenos días, lunes 11 de diciembre del año 2023, son las 9 de la mañana con 6 minutos. Soy Juan Pablo Larraín y estoy con la gran José Ríos, como el lunes por medio que estamos juntos, al menos.
A lo menos, claro. ¿Cómo estás tú?
Bien, pues, ¿y martes por medio también?
Sí, pues, o sea, final? Así va. Lunes, martes.
Y los jueves PM estamos juntos.
No, estamos mucho juntos. ¿Sí? Es como con uno de los que más estoy, te diría. Ay, estoy más con el niño.
Ya.
Sí, el niño a mí.
Pero ese horario vespertino.
Sí, vespertino, sí.
¿Siempre te gustaron más jóvenes?
No.
Oye, José, estamos empezando una semana bien importante, sobre todo lo que pasó ayer en Buenos Aires, la asunción del presidente Milei. Me cuesta decirle presidente Milei, ya cuando uno lo ve tan mundano y de repente tan agresivo, ahora llamarle presidente Milei, que es como corresponde llamarlo. Ayer miré un rato en el momento, el no dejar un registro de una situación tan importante, porque ni siquiera es un cambio de gabinete, es un nuevo gobierno que asume con ministros nuevos. Entonces,
¿pero te parece poco transparente? A mí sí, me parece que sí, curioso, pero parece, no sé si poco transparente. En el fondo, jurar nomás, no encierra mucho.
Ya, pero eso es que uno quiera mostrar alegría, o sea, no sé, no estoy buscando el escuesco a la oreja, pero me parece más que poco transparente, quizás. Curioso, raro.
Sí, eso sí.
No es normal.
No
es normal que ocurra
eso.
Yo
creo que es bien inédito.
Ahora, increíble que con la animadversión que había entre Milei y Cristina Fernández, que esta vez hayan estado juntos en la ceremonia, hayan caminado juntos por el Congreso, hayan intercambiado incluso en algunos minutos frases, se contrasta tanto con algo que pasó, que era mucho menos agresivo, que fue la asunción de... del expresidente Macri.
Ella
se ausentó.
Decidió no ir.
Una cosa tan poco
republicana.
Y que haya estado dispuesto ahora a hacerlo con Milei, que tenía, entre comillas, tenía más excusas para ausentarse. Bueno, esta vez no ocurrió. Y
la segunda vez duele menos.
Lo encuentro bueno.
La segunda vez duele menos que la primera.
Lo encuentro bueno. Hoy estaba todo programado para que el primer baldazo de medidas económicas se diera a conocer hoy, antes de la apertura del mercado. Iba a ser a las 8 de la mañana, pero ya, a no ser que la situación cambie, ya no va a ser hoy, podría ser mañana e incluso podría ser el miércoles.
Acaba de confirmar el vocero que va a ser mañana a las 8 de la mañana, ya. Sí, lo acaba de confirmar hace pocos minutos. A mí lo que más me llamó la atención de ayer, Juan Pablo, fue, bueno, yo vi harto y escuché el discurso de Milei completo, que 33 minutos por ahí duraba. A mí me pareció un excelente discurso. Me pareció que la verdad, por muy dolorosa que sea, y lo decía así Milei también, es preferible a una mentira agradable, sobre todo en este caso, porque se vienen tiempos muy, muy difíciles para Argentina, sobre todo desde el punto de vista económico. Milei descarta de raíz pedir más préstamos, la emisión, se la juega por el recorte fiscal, y un recorte fiscal que va a ser furioso, va a ser gigante, y la gente así todo, porque él nunca mintió, él siempre ha sido su discurso, y en esta vez solo lo ratifica, dando unos números a más terroríficos respecto a la herencia que recibe del peronismo, y la gente así todo. Vamos a ver si perdura y si la fuerza argentina, la garra argentina, que es tan conocida en otros ámbitos, les permite soportar este apretón que se les viene. Pero claro, a sabiendas de lo que se les viene, lo votan, y ayer se veía un entusiasmo y cómo la gente vitoreaba la libertad y gritaba libertad y no hay plata y un aplauso y mucho apoyo en la calle respecto a las malas noticias que una tras otra les entregaba Milei. Entonces, en ese sentido, encuentro bien, bien destacable el espíritu que reina hoy en Argentina, y me imagino la esperanza respecto a que es la única forma de recuperar un país, como decía también Milei ayer, que fue potencia mundial hace 100 años y que luego, tras una serie de malos gobiernos, de malas políticas, de mal enfoque, se transformó en lo que conocemos hoy. Chile vivió un proceso parecido en los 70, pero en dictadura, y es mucho más fácil en ese sentido.
Hacer porque, el ajuste, dices tú.
Claro, porque hay poco espacio para la rebelión. Vamos a ver cómo lo hace Milei en un país donde además los sindicatos y la calle tienen mucha, mucha fuerza.
Y donde la calle y los sindicatos son muy peronistas, poderoso, que son de la oposición, sí, y son y viven de esto. Hay una industria de la protesta, del piquetero, que es bastante arraigada en Argentina, y sorprendentemente cómo esa gente, su trabajo es cortar las calles, protestar, acampar. Vamos a ver cómo, qué pasa con esa gente. Ahora, creo que la estrategia de Milei ha sido bastante inteligente al final del día, porque esto de reiterar todo el santo día, desde que está en campaña, desde que ganó, y más encima ahora desde que asumió, insistir en que viene un periodo muy duro, un periodo de ajuste, en que no hay plata, y que lo pone cada vez...
Que no van a haber aumentos de impuestos, que no van a haber más préstamos, que no va a haber más emisión. Fue bien, bien categórico.
Y eso lo bueno es que creo que está soltando las malas noticias. No sé si tan de a poco, pero las está soltando rápido. No está escondiendo la pelota, no está tratando de contar cuentos. Y creo que eso, al final del día, sobre todo cuando a uno le vienen las malas noticias, cuando las empieza a saber de a poco, uno como que está mejor preparado para recibirlas, para aceptarlas, para aguantarlas. Sí,
yo quiero hacer una mención especial al presidente Boric en dos puntos. Uno, destacar que era el único presidente de izquierda de toda Latinoamérica que fue al cambio de mando. Y eso es bien destacable porque habla de un espíritu republicano, democrático, bien destacable. Eso.
¿Puedo hacer un punto respecto a ese punto?
Ya, pero déjame decir el otro punto.
Bueno,
y el segundo punto, no pude dejar de pensar en todo el discurso qué estaría pensando el presidente Boric respecto al contenido del discurso y a los peligros que conlleva una política populista o una política no lo suficientemente clara respecto a lo que significa un desafío económico para el progreso de un país.
Fíjate que respecto al primer punto, aquí era el único presidente de izquierda latinoamericano, yo tampoco no me congracio ni me saco el sombrero. Creo que somos países limítrofes, tenemos 4.000 kilómetros de frontera.
Sí, pero también es limítrofe con Brasil. Gigante la frontera que tiene con Brasil, Argentina.
Pero no importa, pero son socios históricos y son rivales, y me parece muy mal de Lula.
Sí.
Pero no me parece una cosa que haya que hacer eso, pero con Boric.
Tampoco está el presidente de Bolivia, que también tiene frontera.
Es lo que corresponde.
Creo que un presidente chileno
no puede saltarse un cambio de mando en Perú ni en Argentina. Y creo que los presidentes peruanos y argentinos no se pueden saltar un cambio de mando en Chile, sea quien sea el que gobierna. Por eso digo que no lo encuentro meritorio, encuentro que es lo que corresponde. Ahora, que Lula no lo haya hecho, habla mal de Lula nomás. Y solo me confirma quién es Lula.
Bueno, pero eso no habla bien de un presidente, o sea, está más allá, está lejos, pero eso es lo que tenía que hacer, pero es que hay muchos que no lo hacen. Pero habla de una tradición republicana y democrática, sí, chilena, que sí es destacable.
Está bien,
pero sigue la línea. Cuando nosotros hablamos que los presidentes de Chile, que en Chile hay políticas de Estado y que los fallos de la Haya se ven todos los presidentes juntos, bueno, esto es una continuidad de eso y a mí me parece destacable.
Pero si estoy de acuerdo contigo hasta el primer punto.
Ya,
después no lo destacaría, porque insisto, creo que lo que corresponde es como cuando uno se sacaba una buena nota en el colegio y la mamá le decía a uno, oye, si es lo que te toca, pues si tú estás estudiando, después te saques buenas notas.
Reforzamiento positivo.
Entonces, no, es que los demás se sacaron puras malas notas y la mamá te decía, no, oye, a mí te, ¿cómo te va? A ti, claro, no a tu amigo. Bueno, pero bueno, y segundo, tiene que haber estado muy incómodo haber...
Se echaba harto viento.
Sí, haber escuchado lo que le tocó escuchar, porque tuvo una verdadera clase de economía muy, muy aguda, muy interesante, y donde no se lo mandaron a decir con nada. El discurso no era para él,
no,
evidentemente.
Por supuesto que no era para
pero,
la Argentina.
Pero lo escuchó de primera mano, con mucha vehemencia, lo que hacen o lo que han hecho, a juicio del presidente Milei, las políticas históricamente proteccionistas, de izquierda, populista, en Argentina, y cuál es el remedio que él propone para solucionarla. Y claramente...
Que es un remedio doloroso.
Son visiones bien antagónicas.
Sí.
Nunca lo dijo Boric, pero no hay que ser mago. Sí. Obviamente quería que ganara Massa. Y sí, él tiene una afinidad política con el peronismo de izquierda y con el kirchnerismo.
Evidentemente. Bueno,
y digo el peronismo de izquierda porque ya sabemos que peronistas hay de todos lados.
O sea, que lo más como un paraguas, pero gigante. De Menem a Máximo Kirchner. Oye, ¿cómo no? ¿Cómo se llama el hijo de Kirchner? ¿El de la Cámpora?
Nos olvidó.
Máximo el... No, ya no es ese.
Pero lo que... No, pero la diferencia es aún más... La diferencia histórica es aún más larga. Estaban los Montoneros. Que eran la ultra izquierda terrorista. Y estaba la Triple A, que era la ultra derecha también media terroristoide. Y dentro del partido justicialista, que es el verdadero nombre del partido peronista. Nunca se ha llamado peronista, es conocido como peronista, pero el nombre es Partido Justicialista.
Sí. Oye, en Chile también tenemos noticias, sobre todo respecto al tema de las ISAPRES.
¿Les dieron ayer una aspirina o no?
Ayer... Claro, ayer se anunció que el gobierno pretende adelantar el reajuste de...
El IPC de la salud.
El IPC de la salud, adelantarlo para marzo y abril, cuestión que según ojos del gobierno podría alivianar el peso y el hoyo financiero que significa para la ISAPRE, sobre todo la puesta en marcha del fallo del GES, que ya todas las ISAPRE anunciaron que están dando. Eso representaría, según las ISAPRES, un 12% mensual de reducción de lo que ellos ganan. Por lo tanto, a la larga significaría la quiebra del sistema de ISAPRES. Según las propias ISAPRES, esto que el gobierno propone no alcanza. Por lo tanto, exigen que vaya más allá y que se les dé una solución más definitiva, sobre todo en el marco de la ley corta de ISAPRES, que se está tramitando en el Congreso, sobre todo por el tema de la tabla de factores. Otro de los fallos que dio la tercera sala de la Corte Suprema el año pasado. El problema es que va lento y que incluso el presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro, PS, están en desacuerdo con la estrategia que ha seguido el gobierno en esta línea. De hecho, este reajuste de la salud que quiere entregar el gobierno lo va a hacer a través de la ley, lo va a meter dentro, así como en un capítulo extra, de la ley de reajuste fiscal, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero como se tiene que tramitar antes de diciembre, lo van a meter ahí. Y ahí hay mucho descontento por parte, obviamente, de la ISAPRE, pero también del Congreso respecto a la forma liviana, han dicho algunos, que el gobierno enfrenta este tema y que podría significar una debacle sistémica del sistema de salud en nuestro país.
Totalmente. Vamos a ver que esta agonía, vamos a ver si sale finalmente de la UCI las ISAPRES o no, o vamos a seguir en esta situación que le genera una incertidumbre tremenda, que ya vemos además que las clínicas empiezan a tomar decisiones respecto a las ISAPRES y se genera una incertidumbre que es totalmente real y no sabemos qué temer. Sobre todo hay gente que he escuchado, hay gente que se tenía que operar de algunas cosas, andan desesperados y alocados para poder adelantar esos procesos porque no saben lo que viene.
Es que es muy tremendo. O una, pero ya, esas personas quizás tienen el margen de adelantar quizás una intervención. Piensa en una persona que está en un tratamiento de cáncer. En una persona que se está tratando una enfermedad autoinmune, que son tratamientos largos, a muchos de ellos permanentes. Y que les va a significar, incluso personas que se tratan vía ISAPRE, enfermedades GES, que si se les corta el ISAPRE van a tener que buscar un nuevo diagnóstico para poder entrar el GES a través del sistema público, con todo el retraso que eso significa, o sea, con la alerta, la amenaza de muerte latente sobre tus hombros.
Es que eso es lo que yo no puedo entender de verdad, que el gobierno no crea que esto es un problema sistémico y que los efectos al final, además de afectar a esas personas en particular, va a ser para el gobierno. No lo puedo entender que no haya una dosis de realismo con el tema.
Sí, yo siempre pienso que hay problemas de vida y problemas de muerte. Este es un problema de muerte.
Totalmente. Oye, José,
diga.
Ya son las 9:21, así que es hora que vayamos a saludar a nuestros auspiciadores para que vayamos con nuestro primer invitado. Te voy a contar que a esta hora, el dólar está en 873,50 respecto al cierre del jueves. Recordemos que el viernes fue feriado. Y esto lo estoy viendo en la plataforma Broker, que tiene más de 10 años de experiencia, con oficinas a pasos del Petro Manquehue, pero creo que da lo mismo donde quiera. Si tecnológicamente ustedes pueden operar donde quieran con la plataforma de Mercado G. Es muy fácil, tomas un teléfono, miras las gráficas del dólar y haces una operación durante el día. Tienen gran variedad de instrumentos para comprar o vender, ya que también se pueden generar beneficios cuando el precio de un activo sube o baja. Ingresa a MercadoG.com y resolverás tus dudas.
A mí me encanta esto que voy a contar ahora. Vive la experiencia de Año Nuevo en Sheraton Miramar.
Eso.
Imagínate qué mejor, qué más entretenido.
Es un augurio que vamos a vivir algo ahí nosotros.
Esto no es bueno, esto es lo siguiente a bueno.
Así es. Decir.
Disfruta de una vista privilegiada, desde el mejor ambiente y con el más alto nivel gastronómico de la ciudad jardín. Es bonito eso, la ciudad jardín. Para mayor información, ingresa a su Instagram en @SheratonMiramarHotel.
¿Cuál es la perla del norte?
Antofagasta.
Bien, pues, ¿y la eterna de primavera?
Arica.
Bien,
¿viste? Bien,
puras clichés de ciudades.
¿Y la de Tierra de Campeones?
Iquique.
Bien, Iquique. Se ganó ayer anoche. Sí, ganó Iquique. Sí,
lo vi, me entretuve. Sí. Pobre cuanderino, pero me entretuve.
Sí, bueno, pero está bien Iquique.
Bueno, José, si estás buscando invertir en una propiedad, los ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
¿Viajas dentro de Chile y arrendaste auto con EconoRent? No olvides usar eCheck. Registrando tu tarjeta de crédito, podrás pasar directo del avión a tu auto. Evita filas y papeleos y comienza a disfrutar mucho antes. EconoRent, muévete con nosotros.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Baby y Polo son un pingüino y una pajarita que descubrieron que con Santander Latam Pass pueden volar como nunca. Ahora acumulan millas en todas sus compras. Imagínate en Navidad cómo están acumulando. Las canjean por el destino que quieren y disfrutan de increíbles beneficios que harán que siempre se pregunten, ¿y si nos vamos de viaje? Conoce todos los beneficios en santander.cl, Santander, tu banco.
Conoce la variedad de modelos Ducati con máxima tecnología y sofisticación. Aprovecha las últimas unidades disponibles a precios especiales. Visítanos en Avenida Las Condes 11412 o en DucatiChile.cl.
Recuerda que con CNegocio ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en www.cnegocia.com.
Bueno, en una semana más vamos a estar comentando los resultados del plebiscito. Vamos a ver si tenemos nueva constitución o nos quedamos con la vigente. Y por lo tanto, el tema ya está bastante. Esperemos que ya esté un poco más caliente en la agenda, porque ha sido una información un poquito fría, fíjate. Todavía como que no hay ambiente eleccionario. No,
y sin encuestas, peor aún.
Además, que circulan igual.
Sí, pero es distinto, porque claro, circulan entre nosotros los que tenemos acceso.
La gente
acceso,
está más informada. Po.
Claro, pero entre la población y la ciudadanía es bastante escasa la información
hay
que tienen respecto
ahí
al proceso.
Real.
Sí, bastante injusta.
Bueno, y para eso y para más cosas, pero respecto a lo del plebiscito de este domingo, vamos a conversar ahora en el estudio con Sebastián Izquierdo, quien es investigador y coordinador académico del prestigioso Centro de Estudios Públicos. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Sebastián, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un lujo estar acá.
Bueno, ¿cómo es el proceso aquí al domingo? Empiezan a... Lo que comentábamos recién. La mayoría de las encuestas, por no decir casi todas, dan ganador al en contra. La mayoría da un acercamiento entre las posturas. Muy pocas y algunas con nombres que no tienen una gran historia dan ganador a favor. Pero más allá de eso, ¿cómo ves tú el proceso de aquí al domingo? Si hay alguna opción de que lo que se habla cambie o la suerte ya está echada, ¿crees tú?
No, yo creo que para nada está echada. Justamente el CEP hizo una encuesta presencial de Arica a Punta Arena, terminó el trabajo campo en ese momento el 2 de noviembre, es decir, hace buen tiempo atrás. Pero lo que dijo ahí, lo que salió y a mí me llamó mucho la atención es que 2/3 de las personas estaban indecisas. Y eso, junto con la literatura, es que la última semana es donde la gente se decide. Y por lo tanto, yo creo que aún la cancha creo que está abierta. Nosotros en el CEP vimos claramente claramente que la opción de en contra iba significativamente más arriba que la a favor, y así también lo han mostrado las últimas encuestas, pero lo que uno va observando es que estas personas indecisas se están inclinando, al menos si uno ve la otra encuesta, con una mayor proporción a los a favor. Ahora, todavía está demasiado abierto y esperemos que la ciudadanía se interese más. Ahí también yo tengo una preocupación. Nosotros vimos que el 47% de la población estaba desinteresada al 2 de noviembre. Y claramente, ahora que se iniciaron las campañas, la franja, esto debería estar mejorándose. Y bueno, lo vamos a ver este domingo.
¿A ti te parece razonable que en un país como el nuestro exista esta veda de conocer encuestas, además con tanta anticipación? Quizá una veda, no sé, 48, 72 horas antes pueda ser razonable. Pero esto de prácticamente 3 semanas, ¿te parece un poco razonable?
En lo absoluto, yo creo que es una estupidez. Una estupidez porque cuando queremos justamente que la ciudadanía esté más informada del proceso, no hay nada peor que esa información esté solamente a las personas que tienen mayores contactos, que tienen contactos justamente con diferentes medios, pero necesitamos que esa información esté de Arica a Punta Arena, y por supuesto que creo que es una mala idea. Ahora sí, entiendo la preocupación. La preocupación es justamente de que no salgan encuestas falsas, con números falsos a último momento, que distorsionen justamente las decisiones de la población. Pero creo que eso se podría justamente regular exigiendo algunos estándares mínimos. Exactamente. Y de esa manera resolverlo. Pero yo creo que hoy día estamos en el peor de los mundos porque están circulando. Y quienes tenemos acceso estamos observándola, pero tampoco sabemos si realmente son encuestas del todo con los mejores estándares o no.
Sebastián, ¿qué crees? ¿Cuál es tu juicio, tu visión respecto al papel que han jugado las campañas? Y me refiero especialmente a la franja televisiva, que ha sido bien comentada, ya sea por el tono, por ejemplo, de la campaña de la favor, que claro, que ha recurrido al miedo y a la rabia, se dice. Y por otro lado, también la campaña de la en contra, que se le ha criticado sobre todo las medias verdades, esto de algunas fake news o cierta utilización o estiramiento de los argumentos. ¿Cómo crees que ha afectado esta campaña al proceso? Y comparándolo con otros procesos, ¿cómo lo evalúas tú?
Bueno, yo creo que ambas posiciones más bien reflejan un contexto en el cual creo yo que Chile está inmerso en una polarización, sobre todo una polarización más bien de la élite política. Y por una parte uno ve las campañas, por ejemplo, la en contra, con efectivamente yo comparto que son medias, muchas de ellas son medias verdades, es porque están en una posición muy incómoda entre dar una voltereta, es decir, dejar de hablar de la constitución de los cuatro generales y intentar ahora tener que defenderla, y por lo tanto una posición muy compleja de defender, de sostener, y por lo tanto tienen que ir a buscar ciertos argumentos y ahí estiran un poco más el elástico, creo yo, de la cuenta. Y por otra parte, las personas que están más bien en el a favor están viendo que necesitan captar mayor interés de la ciudadanía, ha costado que este proceso sea de interés, justamente creo yo porque hay un hastío, ya estamos en casi 4 años hablando de temas constitucionales cuando las preocupaciones de la ciudadanía son otras, y por lo tanto han tenido que buscar una posición más adversarial. A mí personalmente no me gusta mucho esa posición, pero entiendo que para una campaña es necesaria, porque justamente con los datos de la encuesta CEP nosotros encontramos que había un porcentaje importante de personas que más bien estaban contra quien estaba en el gobierno, podría ser contra el presidente Boric por su gestión o meramente por ostentar el poder, y por lo tanto entiendo esa variable de tratar de captar interés con esa estrategia.
Ahora, y uno lo puede entender en periodo de campaña, pero yo me pregunto en qué estado va a dejar esta campaña de lado y lado el ánimo en el país. ¿Cuáles son los efectos que puede tener respecto a lo que se viene?
Bueno, efectivamente, o sea, toda campaña siempre termina polarizando, pero en Chile creo yo que justamente tenemos un problema muy muy relevante, que es la fragmentación política, que genera poco acuerdo y que uno lo ve ahora justamente en izquierda versus derecha. Justamente en la encuesta CEP, uno de los puntos que se levantaban es que Uno de los conflictos más que a la gente le molesta más es justamente entre izquierda y derecha, los conflictos de oficialismo versus oposición, y por lo tanto eso claramente no ayuda a este anhelo que tiene la ciudadanía, el 70%, de buscar acuerdo. Y justamente por eso creo yo que, si bien el tema constitucional no va a resolver todos los problemas para nada, pero sí va a ayudar a buscar ciertos consensos, porque justamente una de las ventajas que tiene la nueva propuesta es justamente tratar de ayudar a que el sistema político tenga ciertas reglas claras para evitar esta fragmentación que se traduce en esta polarización que estamos observando, y al final de cuentas no tenemos las políticas públicas con acuerdos sustentables en el tiempo, y más bien nos encontramos estancados.
¿Tienen alguna de las dos opciones? ¿Cierra el tema definitivamente? ¿O las dos la dejan abierta? Porque hay una discusión al respecto. Yo tengo la sensación que ninguna lo cierra. En el corto plazo pareciera que sí, pero en el mediano tengo muchas dudas.
Sí, en el corto plazo yo también concuerdo. Yo creo que ningún político con este nivel de hastío y cansancio que hay frente al tema constitucional se va a querer enfrentar a impulsar nuevamente un proceso constitucional. Pero la pregunta es qué pasa en 10 años más. Y ahí yo creo que justamente ninguna de las dos la cierran un 100%, pero yo estoy convencido que la propuesta de a favor se inclina mayor la balanza. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos cuando ya partió esto, la Asamblea Constituyente hace harto tiempo. ¿Cuál era el problema principal? El problema principal es que era una constitución que no estaba hecho de origen, un problema de origen. Y ese problema lo estaría saldando una, no la otra, la opción a favor. Y segundo, creo yo, es que a mi juicio fue un diagnóstico errado. Todos los problemas de Chile era justamente un problema constitucional, pero en realidad los problemas de Chile era el estancamiento económico, era la incapacidad de la política de generar acuerdos para las reformas sociales que sabemos que necesitamos, y eso ha generado una pulsión y se ha concentrado justamente en un cambio constitucional. Y yo creo que una opción de a favor que va a generar mayores acuerdos, esa pulsión la debería bajar, porque justamente debiéramos tener esas reformas que anhelamos. Y además, un dato interesante, en diciembre del 2019 es decir, en pleno estallido social, se le preguntó a la gente cómo usted creía que si es que un proceso constitucional iba a mejorar sus problemas. El 56% de las personas dijeron que sí. Hoy día ese porcentaje está en un 14%, es decir, la ciudadanía está totalmente escéptica de que un cambio constitucional le va a mejorar los problemas, como por ejemplo que es delincuencia, que es pensiones, salud, educación.
Pero hay una dosis ahí de realismo también de la gente, entender que una constitución o una ley va a resolver los problemas reales.
Pero el 2019 al menos, claro, la mayoría. Exactamente.
Ahora respecto
total,
a hace un rato.
Un correcto aprendizaje a mi juicio, y eso al final de cuentas creo que debiera permitir a la ciudadanía a que nos enfoquemos y le exijamos a nuestros políticos que se pongan de acuerdo justamente en las principales preocupaciones, que es delincuencia. Estamos hablando que el 77% de las personas manifiesta que la primera prioridad del gobierno debería ser delincuencia, corrupción, narcotráfico, y son temas que hay que abordar con máxima urgencia, y no hablar también de los derechos sociales como pensiones, salud, que sabemos que con urgencia se necesitan ciertos acuerdos.
¿Tú crees que, terminado el plebiscito y dado el ambiente político que vivimos, también va a haber espacio para sentarse a conversar esos temas y llegar a acuerdos reales?
Yo creo que con el sistema político que hoy día tenemos, que genera incentivos de muy poca colaboración, lo veo bastante difícil. Creo que el presidente Boric va a tener un segundo tiempo que va a tener que tratar, creo yo, de preocuparse más bien de gestión, de avanzar vía decretos. Creo que lo que hemos visto este primer tiempo, de que ha costado llegar a acuerdos, veo que eso se va a mantener si es que seguimos con las mismas reglas del juego. Ahora, si es que se aprueba, si gana la opción de a favor, justamente esta mesa de veintitantos partidos políticos con incentivos totalmente a no colaborar, se va a ver, no, yo no decir resuelta en un 100%, porque eso sería falso, porque creo yo que faltaron algunas otras herramientas adicionales, pero creo que van en la dirección correcta, avanza un montón, y creo por lo tanto que en caso que se apruebe, es decir, que gane a favor, yo creo que esa tensión se va a ver visto reducida.
¿Ves alguna viabilidad si ganara el en contra de cambiar el sistema político, que pareciera ser como que donde hay más, claro, apoyo transversal, probablemente de las élites más informadas?
Yo suficientes, creo yo que hay que avanzar en otro tipo de indicaciones para poder llegar a este acuerdo lo más rápido posible. Por ejemplo, eliminar los pactos, por ejemplo, también fortalecer a los partidos políticos, etcétera. O sea, creo que hay avances, no son muy sustantivos, pero todavía hay que seguir avanzando. Pero justamente, si es que llegamos a acuerdo, vamos a seguir perfeccionando el sistema político con esta vía, creo yo.
Sebastián, este es un programa económico y la verdad que llevamos muchos años, muchos hablan de una década de estancamiento económico. La Constitución del 80 o de 2005, como queramos llamarle, le permitió a Chile dar un salto respecto al crecimiento económico muy importante. ¿Por qué esta nueva propuesta podría ser mejor en ese sentido o darle nuevos bríos a nuestra economía?
Primero, yo creo que el problema económico que tenemos en Chile, a mi manera de entender, es un problema de productividad que está bastante lejos del problema constitucional. Creo que estamos creciendo a números bastante bajos. Este año, con suerte, vamos a crecer en un 0%, es decir, vamos a estar estancados, no vamos a crecer. Y si le hacemos caso al Fondo Monetario, en verdad vamos a decrecer. Y la verdad es que cuando uno ve las proyecciones de más de mediano y largo plazo, al final de cuentas, el gran talón de Aquiles es la productividad. Y cuando uno ve las próximas generaciones que se van a insertar en el mercado laboral, vemos un problema de que no hemos puesto las suficientes fichas para reactivar el sistema educativo después de la pandemia, y a PISA nos vino a recordar parte de ese problema. Entonces creo que ahí está el meollo del asunto. Ahora, un texto constitucional, por supuesto, que es relevante, sobre todo si es que entrega mayor certidumbre para las futuras inversiones que justamente apalancan el crecimiento que estamos buscando. Y ahí, por supuesto, que es importante. Yo creo que esta propuesta tiene varias ventajas, pero una de ellas es que avanza en el Estado Social de Derecho, que es un anhelo de la centroizquierda muy fuertemente de estos últimos años, pero también le agrega una responsabilidad fiscal, una manera de ir avanzando en cada uno de estos derechos de manera progresiva institucionaliza de manera correcta, a mi juicio, el Banco Central, que nos da esta estabilidad macro, y por lo tanto tendríamos una política fiscal acorde a ir creciendo como Estado Social de Derecho y a la vez teniendo una política macro bien potente con el Banco Central. Y algo que es muy novedoso, creo yo, de esta nueva propuesta, es que dice explícitamente la importancia de la libre competencia. Es decir, muchas veces hemos visto que al final los principales enemigos del crecimiento económico vienen no solo de la regulación excesiva, de la permisología, sino que también cuando las personas hacen trampa, y creo que la libre competencia es un elemento crucial que no podemos olvidar.
Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, clarísimo.
Riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Namías está con oficinas disponibles para entrega inmediata en Las Condes y en La Dehesa. Hay una oportunidad única, está todo muy flexible, hay arriendo con opción de compra, el modo de financiamiento que ustedes quieran, eso se los ofrece la gente de Namías. Decídete hoy y transforma tu negocio.
Repartir dividendos trimestrales y generar actualmente 8% de rentabilidad vía dividendos y más es lo que hace el Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias. En los últimos 10 años ha distribuido a sus aportantes más de 8 millones de UEFs en dividendos. Invierta en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
¿Estamos listos, José?
Sí, estamos.
Vamos a conversar rápidamente con nuestro siguiente invitado, un tema que siempre nos ocupa aquí, que le digamos tiempo, sí. Y para eso llamamos a un experto que sabe harto este tema, que es don Mario Ortiz, para hablar del dólar, quien es el CCO de Mercados G. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, Mario.
Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, partiendo aquí el día lunes, esta semana interesantes que se vienen.
Así es, pues.
Para el dólar.
Oye, y hemos estado ya, como yo creo que desde el estallido, con un tipo de cambio bien, bien volátil. En algún minuto llegamos a 1000 pesos hace un año y medio atrás. Hace poco anduvo sobre los 9.50, hoy está en los 8.70, estuvo más bajo, hoy sube 5 pesos, que no es poco. ¿Cómo ves tú el panorama del tipo de cambio? Y no te lo pregunto de aquí al viernes, porque además eso siempre es muy difícil de prever, y también al medio plazo es difícil, pero pueden haber más tendencias, hay razones más técnicas, hay insumos internacionales que permiten proyectarlo. ¿Cómo ves tú el tipo de cambio de aquí a un periodo razonable de tiempo.
Sí, mira, vamos a hacer una breve recapitulación de la última vez que hablamos. El dólar estaba aproximadamente en los 950 aquella vez, dale 940 y tanto. ¿Y qué es lo que pasó entre medio? Pasaron dos hitos muy relevantes. Uno, que el Banco Central de Chile baja las tasas, pero baja las tasas solamente 50 puntos base. Esto fue el 26 de octubre. Nosotros hablamos en octubre la última vez. 26 de octubre baja las tasas solamente 50 puntos base y se esperaban 75 puntos base. Por lo tanto, las expectativas del mercado era que el Banco Central bajase más aún las tasas de lo que estaba esperado. Por lo tanto, eso es un hito relevante. Otro hito relevante pasa el 14 de noviembre, que es que sale el IPC de Estados Unidos 0% ese día y se esperaba un 0,1%. Ese día el dólar cae 30 pesos. ¿Vale? Es decir, estos dos hitos relevantes hacen que el dólar comience una tendencia bajista. De hecho, desde las bajas de las tasas en Chile hasta hoy, ha bajado, como estábamos viendo, aproximadamente 75 pesos, más o menos. Y estos hitos que tienen que ver con las tasas son los que indican o inciden principalmente en la baja del dólar en el país.
O sea, estamos en un punto de inflexión entonces esta semana también, tomando esos mismos supuestos. Uno, porque la semana pasada conocimos un dato de inflación bastante alto en Chile, lo que podría tener cierta repercusión en las decisiones que toma el Banco Central chileno. Y el miércoles conocemos la decisión de la FED respecto a qué va a hacer con las tasas, y el martes conocemos el dato de inflación en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está esperando el mercado respecto a esto?
Perfecto, mira, uno tiene que ver con el IPC de Chile y las expectativas que tiene el mercado. Recordemos que el precio del dólar, el precio de los activos financieros, se mueve en base a expectativas, ¿vale? Entonces, las expectativas las podemos ver de manera más o menos sencilla en la encuesta que hace el Banco Central mensualmente a los operadores financieros. Por ejemplo, en la última encuesta, que es de noviembre, los operadores financieros esperan que el Banco Central baje las tasas en 50 puntos bases en la reunión de diciembre, ¿vale? Esto es la reunión que tiene el Banco Central ahora en unos días más. Entonces, tenemos el dólar ya en su precio tiene indexado solamente una disminución en 50 puntos base. El IPC, tan alto como salió la semana pasada, ¿cierto? De 0,7%, puede hacer pensar que el Banco Central no va a bajar las tasas tan rápidamente, ¿cierto? Ahora, 50 puntos base es algo bastante moderado, por lo que veníamos viendo, a mitad de año tuvimos una baja de tasa de 100 puntos base, entonces podría darse. De hecho, el aumento en el precio del dólar después del IPC fue aproximadamente de unos 10 pesos al día de hoy, ¿cierto? Desde los 62 que estaba más o menos a los 74 días, 12 pesos. Tenemos, aparte, el dato de desempleo de Estados Unidos el día viernes pasado, sale el dato de desempleo y sale mejor al esperado, ¿cierto?
Mejor
sale
o peor.
Un dato de desempleo.
Mejor.
Depende cómo lo quieren mirar.
Sí, bueno, el desempleo fue 3,7% y se esperaba 3,9%. Pero por otro lado, las nóminas de empleo no agrícola, es decir, la creación de empleo no agrícola, sale peor al esperado. Claro. Entonces, fue un dato mixto. Y la economía, ¿qué es lo que dice o qué es lo que estamos viendo? De partida, el S&P llegó a máximo del año, el día viernes. Entonces lo tuvimos en máximos del año, el Standard & Poor's, y vemos que en Estados Unidos se percibe, de nuevo, las expectativas son de que viene un soft landing. Ya literalmente vemos un soft landing, vemos que la economía no va a estar o no va a entrar en una recesión tan dura. Al menos eso es lo que se percibe en los precios de los activos. Y eso es lo que perciben los expertos. Y vamos un poco también a lo que viene esta semana con Estados Unidos. Y ciertamente mañana tenemos un dato muy relevante, que es el IPC de Estados Unidos, y que no va a incidir mucho esto, ojo, en la decisión de tipos que se tome el día miércoles. La decisión de tipos del día miércoles, sí, está muy encima. De hecho, las expectativas del mercado son de que el 98% del mercado hoy día espera que la tasa se mantenga.
Por un buen rato, además, ¿o no?
Y vemos, exactamente, y bueno, eso es lo que quería decir. Vemos que en la decisión de enero, que es el 31 de enero, también tenemos un 94% del mercado diciendo, ¿saben qué? La tasa se va a mantener entre 5.25 y 5.50. Por lo tanto, el dólar actualmente tiene indexado eso, que el mercado espera que se mantenga. Ya el 20 de marzo, la tendencia o las expectativas del mercado en Estados Unidos son de un 59-60% que mantenga las tasas de Estados Unidos. Y ahí ya vemos un 38% más o menos de que las tasas bajen. Entonces ya ahí el mercado el mercado ya está diciendo, ¿saben qué? En marzo probablemente las tasas van a bajar. Probablemente las tasas bajan, y antes ese dato era de un 23%. O sea, ya tenemos casi un 40, 38, y dice, ¿saben qué? Las tasas en marzo parece que bajan.
Yeah. Oye,
entonces, eso es interesante, y para terminar con el IPC de mañana, lo que vamos a ver en Estados Unidos, lo que vamos a ver es eso, las expectativas de baja de tasas hacia adelante en Estados Unidos.
De acuerdo. Mario, hemos visto hartos componentes fundamentalmente internacionales que son los que están marcando obviamente que la economía global y por supuesto que la chilena, pero ¿qué componente le asignas al resultado del plebiscito del domingo respecto al tipo de cambio? ¿Hay un porcentaje que está asociado a ese resultado o no? ¿O no lo ves dramático al menos?
A ver, ciertamente el tema político ha estado muy ligado a la variación de el tipo de cambio en Chile, ¿vale? Lo podemos ver en el gráfico del dólar y cómo se ha movido el precio del dólar previo o posterior a una de las tantas elecciones los tantos plebiscitos que hemos tenido en los últimos aproximadamente 3 años, ¿cierto? Durante el principio de este año vimos un dólar que se manejó en una banda aproximadamente entre los 830 y 785 pesos. Y una estabilidad, entre comillas, por así decirlo, durante unos 7 u 8 meses, entre enero y julio-agosto, ¿vale? Para luego retomar esta tendencia alcista que vimos 940, 950, ahora en octubre, y ahora estamos acá en los 874. Ciertamente lo político va a seguir siendo, de hecho vamos a ver movimientos en el dólar, probablemente hay algunos expertos que dicen que si gana la prueba el dólar va a tender a bajar, si gana va a tender a bajar, si gana el en contra debería tender a subir, pero entendemos, o al menos se ve hoy día, que los grandes factores que están moviendo al dólar y que lo han movido durante aproximadamente todo este año y los años, diría yo, un pedacito del año pasado, tiene que ver con las tasas. Las tasas son los grandes actores hoy día en el movimiento del tipo de cambio. Si vemos la reacción que tiene el tipo de cambio en sus tendencias, ¿cierto? Con respecto a las tasas y a las expectativas de movimiento de las tasas en los otros países, digámoslo así, Estados Unidos y Chile, en realidad es el país externo que nos afecta, ahí es donde está el factor más relevante. Ahí es donde vemos el factor más relevante. Y esto tiene que ver por todas las posiciones de carry trade que existieron o que han existido, por el diferencial de tasas que hubo, que fue gigante, que también lo hemos hablado en alguna oportunidad, que tuvimos un diferencial de tasas muy, muy grande entre la tasa chilena y la tasa de Estados Unidos, ¿cierto? 11 puntos contra 4 o 5 puntos. Y se generó un incentivo a hacer carry trade de manera importante. Quiere aprovechar la tasa de Estados Unidos para endeudarse la tasa de Estados Unidos para venir a trabajar con la tasa chilena, que era 2 veces mayor.
Excelente, Mario. Así que vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas y volvemos contigo ya probablemente en enero. Claro. A ver qué está pasando, sobre 2024. Todo con el tipo de cambio y del efecto en las tasas y todos los indicadores que hemos hablado ahora.
Perfecto, con mucho gusto. Que estén súper bien y nos vemos, hablamos en unas semanitas más.
Eso. Hasta luego.
Que te vaya bien, Mario.
Chao, chao.
Mario Ortiz de Mercado G. José, ¿vamos a la pausa?
Sí, pues.
Para saber qué está pasando más allá del dólar, porque los mercados son...
Pasan otras cosas.
No solo
también,
el dólar.
Sí.
Y volvemos.
De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Llega el verano y empieza el caos para recursos humanos. Todos pidiendo vacaciones. ¿Cuántos días me quedan? ¿Puedo adelantar días? ¿Y el bono? Y los que se quedan trabajando, preguntando por sus beneficios. ¿Cómo era el convenio del gimnasio? ¿Cuál es el restaurante con descuento? Y así. Pero con Book, ser feliz esta temporada es más fácil. Tengo toda mi gestión de personas en un mismo lugar. Y así puedo usar mi tiempo en lo más importante. Las personas. Este verano me siento apoyada y motivada. Este verano, I feel Book.
¡Wow!
Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre nuestro software de gestión de personas en buk.cl.
Baby, ¿por cuántos días tendrías que volar para llegar a Brasil?
Volando a buen ritmo, algunas semanas. Pero si volamos en avión, es solo un par de horas. Suficientes para una película.
Baby, ¿y si nos vamos de viaje?
Viaja con los beneficios de Santander Latam Pass. Acumula millas en tus compras. Viaja a tu destino soñado. Disfruta los salones VIP, maleta gratis y muchos beneficios más. Conoce más en santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Vive la experiencia de Año Nuevo en Sheraton Miramar. Disfruta de una vista privilegiada desde el mejor ambiente y con el más alto nivel gastronómico de la ciudad jardín. La celebración de Año Nuevo te sorprenderá con diferentes activaciones en una noche imperdible, con banda en vivo y con un show espectacular. Los cupos son limitados, no te quedes fuera. Para mayor información y reservas, escribe a reservas.miramar@sheraton.com o ingresa a su Instagram @sheratonmiramar. Hotel.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Y ya estamos con don Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados de BCI con redes de bolsa, para ver qué está pasando. Cuéntanos, Cristóbal, ¿cómo está partiendo esta semana clave para el país?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, sí, bastante clave. Tenemos varias cosas, sobre todo acerca del pedicito. Bueno, lo que son mercados, yo creo que la gran noticia fue la semana pasada con la TPM 07 o su 02. Ahí hay que ver un poco cómo va a cambiar esto para perspectiva del Banco Central. Tenemos lo que sería también
un... Pero no era la TPM, era el IPC.
Que un IPC más alto al final, sí, de alguna forma podría cambiar como la decisión del Banco Central, pero de alguna manera también se comenta que de alguna forma es algo más estacional y por lo tanto la trayectoria o la decisión podría no verse muy afectada. Así que en ese sentido hay que estar bien atento a ver qué pasa esta última reunión de diciembre.
Perfecto. Oye, también, ¿y en commodities alguna novedad? Está
mira,
cayendo.
Los commodities, la verdad, viene a la
el
baja.
Cobre, sí, está todo cayendo.
Todo lo que ha pasado en China, la
deflación.
China. Que bajaron el riesgo a muchas empresas privadas, también al gobierno chino. Esto ha perjudicado particularmente al hierro, al cobre, el corto plazo. Así que también vamos a ver un poco de ruido, al menos en los siguientes días, hasta que esto no tenga alguna noticia, algún estímulo de parte del gobierno de China.
Ya pues.
Excelente, güey. Clarísimo, don Cristóbal.
Muchas gracias.
A usted.
Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados de BCI, corredores de bolsa. José, son las 9:58, estamos entregando, pero con una puntualidad maravillosa para que este tren programático
informativo
esté durante todo el día, hora a hora con ustedes.
Claro, aceitado.
Exactamente. La José vuelve a la 1:30.
A la 1:30, sí.
Que esté muy bien.
Nos vemos, chao.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables.